Thank you. la persona portavoz de la palabra en este día. Gloria a Dios. Vengan por aquí. Esto no es para nada.
Gloria a Dios.
Desde el hermano Charlo, no sé.
Gracias al Señor por la oportunidad en esta hora de traer su palabra. Y ya que están todos de pie, de su costumbre, vamos a leer la escritura de inmediato en el libro de los Salmos, capítulo 63. Libro de los Salmos, capítulo 63, versículo 3. Y la palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán.
Amén.
Gracias al Señor por su palabra. Por sentarse.
Amén.
Doy gracias al Señor una vez más porque es una honra cuando el pastor de la congregación te cede el lugar que le corresponde para llevar la palabra. Y esto siempre entraña un compromiso para el que, de por sí, el hecho de llevar la palabra, no importa a quién tú sustituyas, es un compromiso porque es la palabra de Dios.
Amén.
Por una razón muy especial, quiero pedirle a mi esposa que se ponga de pie, por favor. Esto ella no sabía. Miren para atrás. Ustedes ven esa hermosa morena que está ahí. Está. Y al lado de ella está mi hija. Quiero que se ponga de pie. Señor, falta el varón, el mayor no está en este momento. Puede sentarse. Mi esposa está muy hermosa este día. Por la misericordia y el favor del Señor, un hombre feo consiguió una mujer hermosa y bella. Y hablando de la misericordia, dice el salmista David, este es un salmo de David. No todos los salmos son de David, pero este es de David. Y este salmo es escrito por David en una ocasión muy especial. David estaba huyendo por el desierto de Judá. En la Biblia hablamos, nos encontramos con varios desiertos. En esta ocasión está el desierto de Judá, a donde David huyó por causa de la persecución de Saúl. Saúl estaba persiguiendo a David. David tuvo que salir corriendo. Siendo David un hombre fiel al reino, siendo David un hombre de estado que cumplía a cabalidad con sus compromisos como parte del tren de gobierno al que él ya pertenecía, porque cuando Dios le da la victoria sobre Goliat, David comenzó a formar parte del estado, porque ya Saúl quería tenerlo cerca, y él se mantuvo fiel al rey, de manera tal que teniendo el rey que ir a guerra, quien iba era David.
Santo, aleluya.
Que teniendo el rey que está frente, quien estaba frente era David. David era su hombre de guerra.
Aleluya.
David era su hombre fuerte. Aleluya. Su representante en la armada era David.
Santo.
Y cumplió a cabalidad con ello. Esto nos enseña que muchas veces nosotros, en los trabajos y en las funciones que se nos asignan, somos fieles, somos constantes, no fallamos. Pero por alguna razón no somos considerados.
Santo, aleluya.
Porque David, siendo un hombre fiel al Estado, tuvo que salir corriendo por el celo de Saúl. Porque entró celo en Saúl. Y en una ocasión quiso clavarlo con su espada, con una lanza en la pared.
Santo Dios.
Siendo David quien le servía. Y en ese momento, David estaba sirviendo a Saúl. Y estaba ministrando sobre Saúl. Hay que tener ojos abiertos, porque muchas veces ministrando a usted, el enemigo se va a levantar en contra suya.
Aleluya.
Y usted está ministrando. Y usted está haciendo lo correcto. Y el enemigo se va a levantar en contra suya.
Bendito Dios.
Pues David sale corriendo al desierto. A veces tendremos que ir al desierto.
Santo, aleluya.
El desierto es un lugar que prepara. El desierto es un lugar que condiciona. El desierto es un lugar que da belleza. Porque el desierto es un laboratorio.
Santo, aleluya.
A veces no queremos ir al desierto. A veces queremos evitar entrar al desierto, pero queremos estar lindo. Y para estar lindo hay que ir al desierto.
Santo Dios, gloria.
A veces queremos tener el pelo lindo, los que tienen, pero no queremos someter al pelo al tratamiento que hay que tener. Porque para tener el pelo lindo, hay que tratarlo. Eso es el desierto. El desierto nos prepara, nos lleva a la perfección. Ahora, toda la vida no es un desierto. O sea, no podemos vivir todo el tiempo en el desierto. Porque cuando vamos al salón, aunque duramos 3 horas en el salón, no queremos durar el día entero en el salón, porque hay momentos que es para lucir lo que usted se hace en el salón, ¿verdad? Entonces el desierto te prepara y te saca entonces a lucir hacia donde tú fuiste llevado a ese salón. ¿Me están siguiendo? Perfecto. David ahora está huyendo en el desierto. Por haber sido un hombre fiel y leal. ¿Qué pasa con David ahora? La reflexión. Y en esa reflexión, entonces David, le sale a David un salmo. No como los salmistas que andan ahora por ahí, que lo que escriben es para ganar dinero. David no escribió ese salmo pensando en conseguir algo de Saúl, pastor. No, 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 no. Yo no tengo nada en contra de los salmistas, ¿sí? Estoy diciendo el concepto de dónde sale este salmo. ¿Por qué surge este salmo? Y si usted se pone a investigar, investigue para que usted vea el contexto de los salmos. A los que les gusta googlear, también googleen a ver contexto de los salmos. Para que usted vea por qué surge cada salmo. ¿Qué situación vivió el que escribió el salmo para poder sacar lo que dice el salmo? Amén. David estaba en un desierto porque estaba huyendo, y de ahí salen estas palabras. Y la que tomamos como lectura, el verso 3, dice David: porque mejor, oiga, mejor es tu misericordia que la vida.
Sí, Señor.
Allá en el desierto surge una reflexión sobre David. Una reflexión sobre la misericordia de Dios.
Santo, aleluya.
Y él decide comparar la misericordia de Dios con la vida. Una comparación es establecer un paralelo entre dos cosas, poner una cosa frente a otra. Cuando usted va al espejo, usted se compara en el espejo, y entonces usted comienza a modificar en el espejo. No, si me pongo el pelo para acá, no. Si me pongo el pelo para, bueno, no. Una comparación. David, en esa reflexión, fíjese la misericordia de Dios. En el contexto hebreo, ¿qué es la misericordia según el contexto hebreo? En el contexto cultural hebreo, la misericordia es comparado con un término que se llama el gesed, o el gesed, como dirán algunos, también algunos culturalistas del hebreo. Y esto, el gesed o el gesed, define a grandes rasgos dos cosas. Define el entendimiento que debe haber sobre lo que es la benevolencia gratuita de Dios en la línea del perdón. Oiga, la bondad gratuita de Dios en la línea del perdón, y su lealtad o la fidelidad de Dios en cumplir su compromiso. Eso es misericordia.
Santo Dios.
Estamos atrás. ¿Qué es misericordia? ¿Cómo le explica el contexto hebreo esto de la misericordia? Bueno, la bondad gratis que Dios ofrece en la línea del perdón, y la fidelidad que tiene Dios para cumplir su compromiso.
Sí, Señor.
Gloria.
Eso es misericordia.
Aleluya.
Y esto David lo compara con la vida. Y él dice: no, 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 pero mira, yo estoy corriendo, yo fui fiel. Porque la misericordia es fidelidad. Yo fui fiel a Saúl. Yo estoy aquí corriendo porque tengo temor por mi vida. O sea, que Saúl no fue fiel a su compromiso de resguardar a David como el hombre que le era fiel, el hombre de armas de David. ¿Usted sabe qué puso a Saúl celoso? Una simple frase de unas mujeres cantando después de haber triunfado en la guerra. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Esto trajo celo y esto provocó que se perdiera la fidelidad de Saúl a su compromiso de resguardar a ese hombre que era su hombre fuerte. Porque el hombre, por diferentes situaciones, la fidelidad se escapa. La fidelidad se pierde, la fidelidad se va por muchísimas razones. El enemigo actúa sobre el hombre para que no sea fiel y el hombre pierde la fidelidad. Y cuando el hombre pierde la fidelidad, se pierden los hogares, los matrimonios se destruyen, los hijos se desperdigan, porque cuando el matrimonio no está unido, los hijos no están en casa y se van. La falta de fidelidad rompe la casa. La falta de fidelidad rompe el compromiso ministerial. La falta de fidelidad rompe con todo. Hasta la vida se pierde por la falta de fidelidad. Dice David, mejor es tu misericordia que la vida. Lo compara con todo. La misericordia de Dios la compara David con todo y dice, es mejor la misericordia. Y cuando lo pusieron a escoger, a David lo pusieron a escoger, ¿qué tú quieres? ¿Caer en la mano de Dios o caer en la mano del hombre?
¡Santo! ¡Aleluya!
¡Aleluya!
A Dios que tú no ves. Y él dijo, oh, en las manos de Dios. Yo prefiero caer en las manos de Dios, porque Dios es misericordioso, el hombre no. El hombre no perdona, pero Dios te perdona. Y cuando Dios te perdona, se olvida de tu pecado. Y David dijo, mejor es tu misericordia que la vida.
Aleluya.
¿Usted sabe lo que es mejor? Cuando usamos el término mejor, mejor es más útil y provechoso. Es más útil y provechoso la misericordia de Dios que la vida. Cuando usamos el término mejor, también queremos decir, es más agradable a la vista la misericordia. Porque la misericordia es aquella bondad gratuita. Eso es lo grande, que la misericordia es una bondad gratuita. Tú no tienes que hacer nada para recibir los beneficios de la misericordia. Es gratis.
Aleluya.
Es gratis en la línea del perdón. No gratis como los hombres. Que los hombres se compadecen de ti porque esperan algo a cambio.
Así es.
Pero Dios es diferente.
Aleluya.
Gratis su bondad en la línea del perdón, o sea, para perdonarte.
Aleluya.
Para no decirte, sí, yo te perdono.
Aleluya.
Pero tú tienes que darme algo.
Santo, aleluya.
Muchas veces decimos que Dios nos perdona, pero que tenemos que servirle. Vamos a aclarar algo aquí. Dios te perdona y Él quiere que tú le sirvas. Pero si tú no le sirves, el perdón siempre está abierto. Fíjense cómo es la misericordia de Dios. Él te perdona y quiere que tú le sirvas. Pero si tú no le sirves y vuelve y le clama, Él cuando te perdona lo que tú le clames por perdón, Él te perdona. Entonces su misericordia es gratis. Él no te lo cobra. Pero el enemigo cobra con creces todo lo que tú haces para Él. Todo lo que haces para Él te lo cobra. La palabra Hesed está compuesta por tres letras hebreas. Una de esas letras es la letra Dalet. La letra Dalet es una puerta. O sea, es simbolizada por, en el lenguaje pictográfico, es simbolizada por una puerta. Esa letra que está formando esa palabra, la puerta, significa que la misericordia es una puerta hacia Dios. Otra letra que compone la palabra es la Same. La letra Same significa protección sin límites. Lo que quiere decir que por eso la misericordia es una puerta hacia Dios, pero la misericordia te ofrece a ti protección ilimitada. No hay límites para la protección.
Santo, aleluya.
Sea por enfermedad, sea por escasez, no hay límites en la protección de Dios. Y esta letra, conformando esa palabra, significa que en la misericordia está provista la protección de Dios para el hombre. La tercera letra que compone esta palabra es la letra G. Y la letra G es un muro. ¿Qué significa esto? Una vez protegido por la misericordia, siempre protegido. Eso significa el muro. Por lo tanto, yo le recomiendo a cualquiera las palabras de David: mejor es tu misericordia que la vida. Ampárese de la misericordia de Dios. Abrigue la misericordia de Dios. La misericordia es una puerta hacia Dios. La misericordia derramada, porque la misericordia es derramada. Y la misericordia es derramada sobre píos y sobre impíos.
Bendito Dios.
Fíjese lo grande. Hay promesas que son para los justos, hay promesas que son para los santos, hay bendiciones que son para los santos, hay bendiciones que son para los justos, los que viven de acuerdo al camino de santidad. Sí, es verdad, pero la misericordia es derramada sobre píos y sobre impíos, sobre los que andan en una vida de impiedad, que a veces ni siquiera queremos saber de ellos. La misericordia también está ahí fluyendo para ellos. Hay una misericordia que se desarrolla gracias a la genética y gracias a los hábitos que usted desarrolla. O sea, hay una bondad que se desarrolla genéticamente. Hay familias que por generaciones tienen una conducta. Hay familias que cultivan una conducta en sus generaciones. Pero hay personas que cultivan una conducta de bondad, pero eso no es lo mismo. Esa misericordia que se desarrolla genéticamente no es lo mismo que la misericordia que se desarrolla según el temor de Dios. A este David se refería. Porque usted ve gente en familia que usted puede decir, ja, esa familia son malvados. Porque su conducta, o sea, toda la familia tiene una misma conducta de maldad. Y es como que se transmite esa conducta de obrar mal. Algunos hombres en esa familia actúan de esa forma. O sea, hay familias que los hombres le dan golpe a las mujeres. Y usted ve, el abuelo le daba golpe a la abuela. Luego el hijo le daba golpe. Y así se va transmitiendo. El abuelo era mujeriego. Y así se va transmitiendo. Son conductas que se transmiten genéticamente. La mujer se porta mal. Y aquí lo transmite. Lo transmitió la abuela a la hija y la hija a la nieta y así se va desarrollando. Y en esa cultura desarrollada no hay misericordia hasta que se encuentra con la misericordia de Dios.
Amén.
La misericordia de Dios es el muro, el tope.
Aleluya.
Y todos en la familia pueden tener una conducta hasta que llegó ese hombre o esa mujer a los pies de Cristo. Dios. La genética cambió, la conducta aprendida cambió. Se encontró con Jesucristo. Él dijo: Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. La vida expresada bajo la misericordia de Dios. Y cuando este hombre se encuentra con la misericordia de Dios, que la misericordia de Dios lo golpea,
¡aleluya!,
su conducta cambia. Lo que aprendió cambia. Porque el temor de Dios inunda su vida y entonces se porta de otra forma. Porque sabe que Dios es fiel para los que le son fieles. Entonces, después que usted asimila que la misericordia es mejor que la vida, entonces sus labios le alaban. ¿Qué está diciendo David con eso? Bueno, después de en su reflexión, donde él establece, bueno, definitivamente es mejor la misericordia de Dios que la vida. Entonces ya usted está dispuesto a alabarle. Porque es una reflexión profunda sobre todas las cosas que usted ha pasado. El hambre que usted pasó, la necesidad que usted pasó. Y usted vio cómo se desarrolló sobre usted la misericordia de Dios. Cosas que usted no esperaba, de gente que usted no esperaba. Situaciones que usted no esperaba que se dieran y se dieron. La misericordia de Dios obrando sobre su vida. Entonces surge una alabanza. La alabanza no hay que motivarla. La alabanza surge porque hay diferentes situaciones por las que usted pasó. Y usted tiene que dar gracias. Y usted tiene que empezar. Mejor es la misericordia de Dios que la vida.
Del Señor, llamado por pastor.